relevante en materia política.
Sí, ahora, yo, ahora a mí me llamó alguien vinculado a la investigación a propósito de esta afirmación nuestra, digamos, y me insiste que sí, que puede ser político, que puede ser comunicacional, que hay un costado comunicacional absoluto en estas investigaciones, que la ciudadanía colabora de una manera, si es que se comunica de cierta forma, y de otra manera, más negativa, se hace de otra manera. En fin, a ver, todo esto tiene la ventaja que, como hubo gran experiencia en Europa con estos temas, hubo gente de gran rango cultural, del gran rango académico, gente del mundo intelectual que se ha dedicado a investigar mucho esto. Entonces hay desde la sociología, desde la antropología, hay visiones sobre la manera en la cual funcionan estos grupos. Es bien sorprendente, pero se ha dedicado a investigar mucho. Entonces lo que me decía, sí, efectivamente hay un costado comunicacional, pero me decía que hay una definición práctica respecto a la capacidad que tienen de submarinearse los autores materiales, que lleva a que el plazo de 48 horas sea mucho más fatal de lo que nosotros imaginemos. No para que los encuentren, ojo, sino que para tener alguna visión respecto de quiénes son, hacia dónde se movieron. En ese sentido me insisten en lo clave, que es la cantidad de cámaras de seguridad que hay en la zona de la estación escuela militar. Debe ser una que eso hablaría de un cierto amateurismo según dicen, de los autores del atentado, dado que es una zona con gran cantidad de cámaras de seguridad y se puede producir y se puede hacer una reconstrucción bastante fidedigna respecto de quiénes son. Ahora, dicho esto, el punto está en que también aquí se entra en una tremenda zona de riesgo, y esa zona de riesgo es la necesidad de comunicar resultados, la necesidad, por lo tanto, de encontrar un culpable, las posibilidades de equivocarse. Aquí están los casos de Olea Gaona, hay una cantidad importantísima de situaciones, si ustedes recuerdan los presuntos terroristas del Parque O'Higgins en la visita del Papa, hay una cantidad de casos de gente a lo cual las prisas han llevado a culpar, luego finalmente ha ocurrido que no eran, y el desprestigio ha sido mucho peor y el resultado ha sido mucho peor. También hay otro riesgo que quería apuntar antes de volver a lo concreto, y que tiene que ver con estas peticiones de que en la discusión sobre la ley antiterrorista se aumenten las penas. Yo la verdad que creo que es un error garrafal el plantear que cualquier modificación tiene que ver con aumentar la penalidad. El aumentar la penalidad lo que implica es que el juez, enfrentado a tener que mandar a alguien por 20 años a la cárcel, pide y exige una calidad de prueba y una certeza de la culpabilidad mucho mayor, por una cosa de sentido común. Si a alguien lo van a condenar a 20 años, demuéstrenme, más allá de cualquier duda, que es el autor de este hecho, y por lo tanto la exigencia de calidad de prueba es mucho más alta, y las penas más altas muchas veces terminan directamente con absoluciones, dado que el juez no tiene la posibilidad de aplicar penas menores y ante la duda deja libre.
Ahora consignemos que en el ambiente están las cosas, los tribunales van a tener los fiscales, o sea los tribunales van a tener otra disposición hacia estos casos.
De hecho ayer pasó, la anulación del caso que colocó una bomba en un retén de carabineros en 2003.
Montoya estuvo 14 meses detenido. En junio pasado se le había absuelto del caso, y ayer la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió reabrir el caso, y el que era inocente quedó en entredicho. Entonces los tribunales siempre bailan al ritmo
los tribunales son del
ecosistema político y del ambiente.
En su momento con nuestro amigo Juan Ignacio Piña lo conversábamos mucho, ¿verdad? Esta cosa de cómo finalmente terminaban siendo permeables los jueces a las circunstancias. Perdón, lo que está pasando hoy día en materia de fallos medioambientales, por ejemplo, por parte de los tribunales, cómo los tribunales cómo se ha judicializado en el fondo una parte importante de la industria energética o de otro tipo de variable por faltas en la ley, donde los jueces han tomado roles. Eso habla exactamente de lo mismo.
El día que haya un apagón de 5 días, los jueces van a meditar.
Probablemente van a
cambiar su criterio.
Probablemente van a por lo mismo.
No centrales.
Por lo mismo, déjame una cosa para enlazar lo que estaba diciendo Quique contigo, Nico. Yo estoy de acuerdo en tener ciertas aprensiones con estas modificaciones sobre la marcha de las leyes, sobre todo una ley tan importante como la antiterrorista. Porque después nos pasamos de rosca. Nos pasamos de rosca y terminamos detenidos detenciendo por sospecha cualquiera, y en 5 años más vamos a encontrar que estamos violando los derechos humanos. ¿Ah? Porque nos vamos de una a otra.
Legislar en calentito.
Claro, legislar en caliente puede terminar siendo súper grave, súper preocupante, y criminalizando eventualmente situaciones que no necesariamente estén en el texto de una ley antiterrorista de talla global. ¿Ah? No sé si se entiende.
Los alemanes lo definieron como populismo punitivo.
Pues bueno, del populismo punitivo hablamos muchas veces en su momento, sí, y el populismo punitivo te lleva a que se resuelve lo que se resuelve con Montoya, y probablemente a que en su momento los jueces entiendan que, aunque la ley los deje en un terreno de ambigüedad, porque efectivamente la ley antiterrorista hoy día es ambigua, hacer algunas precisiones ahí no está de más, obviamente que no está de más, pero pasarse de rosca tampoco es oportuno si el sistema igual se puede ajustar a las necesidades.
Ojo en el caso de Montoya. En el caso de Montoya, lo que hace la Corte es dejar nulo el juicio, y lo deja nulo, y deja nulo el juicio porque duda de que hayan sido correctamente eliminadas pruebas. Es bien, porque la base del tema aquí es, mire, usted no presentó pruebas suficientes, y porque las pruebas que presentó yo se las descarté. Eso es lo que hizo el tribunal. No le aceptó esas pruebas. Lo que dice es, ¿sabe qué? El criterio de aceptación de la prueba fue errado. Haga un nuevo juicio con jueces distintos.
Y con un medio ambiente, digámoslo, distinto a lo que era hace una semana, claro, o junio pasado.
Claro, pero
cuando este tema no era.
Pero no es que un inocente se convierta en culpable.
No.
Por favor.
Es un tema de procedimiento.
Y efectivamente, yo te diría que hoy día en Araucanía, en todos lados, la cosa va a ser.
Oye, hay alguien en Twitter que está diciendo, pero solo para quitar la sospecha, lo que pasa es que nos embalamos con el tema. Me dice, Nicolás, todos los días marca la hora, menos ahora que es 11 de septiembre. No, fue simplemente porque nos embalamos en la conversación. No se pasen rollos de más.
No, es que yo doy la fecha todos los días. Entonces alguien
Nicolás parte siempre diciendo la fecha.
Claro, entonces dice que quiso olvidar el
eso en Twitter, ¿no?
Obvio, por eso lo estoy recalcando. Por eso lo estoy recalcando.
Bueno, es 11 de septiembre por si alguien...
Sí, lo callamos para que la gente no se dé cuenta. Tuvimos una reunión de Dora antes con agentes del FBI y de la CIA para hacer este acto premeditado.
Era una conspiración.
El coronel Navé nos dio instrucciones.
Claro.
Una mención a un tema internacional tremendamente relevante en la agenda del día de hoy que no podemos dejar pasar, y es el anuncio que hace el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de abrir las puertas a una nueva guerra de final incierto. De eso estamos hablando. Estamos hablando de un presidente que es Premio Nobel de la Paz, a poco andar, que toma la decisión de cumplir una promesa de campaña y terminar la guerra en Irak. Termina la guerra en Irak y la termina de mala manera, la termina de mala forma, no queda bien terminada. Y como no queda bien terminada, se abre el espacio para que el Estado Islámico, el ISIS, se radique definitivamente en territorio iraquí y tenga hoy día al mundo en vilo, y tomando la decisión, para el gobierno de Estados Unidos, tomando la decisión de volver a dar una guerra, insisto, con final incierto. Esto de que los presidentes de Estados Unidos saben cómo empezar las guerras, pero no cómo terminarla, es una gran verdad. Y Obama, si bien tuvo la voluntad política, y tuvo el coraje de intentar terminar la Irak, yo creo que ese coraje hay que reconocérselo a Obama, porque tuvo el coraje de cumplir con la promesa de término de una guerra mal terminada, mal hecho, porque sembró, verdad, lo que estamos viendo hoy día con el Estado Islámico, también es verdad. Ahora anuncia una etapa, pero una guerra nueva, pero es una guerra totalmente distinta. Es una guerra que se va a dar fundamentalmente a partir del aire. Aquí lo que se va a hacer es bombardear desde el aire, lugares identificados como territorio del Estado Islámico, para intentar combatirlo.
Digamos que un Estado Islámico que, para que la gente se haga, es un grupo, se autodenomina Estado Islámico, y cuyos territorios son territorios informales, digámoslo, ¿no? Sí. No ocupa un territorio declarado con fronteras.
Está repartido.
Sí,
entre
una mancha.
E Irak.
Una mancha que se mueve
y que además crece, pero que cobra impuestos revolucionarios y que ha establecido un régimen del terror.
Bueno, yo les comentaba la otra vez que los tipos no se pierden tampoco en el capitalismo, porque tú sabes que cuando llegan a un lugar le dicen a los infieles, que son todos los que no siguen su credo, les dan dos posibilidades: o nos siguen, o pagan un impuesto y pueden seguir pensando lo que piensan y no nos siguen, o los matamos. Esas son las tres opciones que le dan. Entonces ellos contaban que una forma de financiamiento muy rentable es que los infieles paguen. Entonces van pagando mes a mes y eso les salva la vida.
Bueno, ellos se manejan entre los impuestos y el petróleo sí, vendido en el mercado negro.
Sí, son grandes problemas. Sí, es bien complejo porque Obama se está metiendo en un en un lío grande, como diría alguien, pero básicamente porque no supo salir bien de un lío más grande aún.
¿Y por qué no le queda otra que meterse nomás?
Sí, pues, y lo que pasa es que...
Porque él dejó... Porque se salió mal.
Las promesas de campaña, el viejo refrán antiquísimo chileno, pero que en su minuto adoptaron a Enrique Mujica en este programa refiriéndose a los albores del gobierno de Piñera. Otra cosa es con guitarra. La verdad es que las promesas de campaña no necesariamente deberían cumplirse siempre. Una de las promesas de campaña que se cumplió es la reforma tributaria. Probablemente el ministro Alberto Arenas ayer vivió una de sus jornadas más felices. Y vivió una de sus jornadas más felices porque finalmente logró llegar a puerto con una iniciativa que en algún minuto pareció compleja. Que en algún minuto, además, siempre existió certeza que iba a haber una reforma tributaria. Pero el grado de daño político que podía producir la reforma tributaria se llegó a convertir en una incertidumbre. La probabilidad de que el proyecto no saliera tal cual como lo había despachado el Senado fue algo que estuvo abierto en algún minuto. La cantidad de insatisfechos por lado y lado son brutales, pero finalmente el ministro Arenas consiguió lo suyo y demostró tener capacidad política, demostró tener capacidad de negociar. Aprobó una buena reforma tributaria, probablemente aprobó una mala reforma tributaria, y eso lo saben desde el ministro Arenas hasta el último parlamentario que votó a favor o aquellos que se abstuvieron o votaron en contra, que hubo, entiendo que uno o dos, Diego Paulsen fue uno de ellos, entiendo. Pero finalmente...
Porque tú votó en contra, Lorenzini votó en contra.
Lorenzini votó en contra.
Votaron en contra los que sabían que no estaban ni iban a ocasionar ningún daño mayor, digamos.
Sí, porque
que en tribuna puede votar en contra.
Sí, por una cosa bien curiosa. Pero una cosa bien curiosa. Y es porque los parlamentarios de la UDI cumplieron férreamente el acuerdo que tenían, y la directiva de la UDI hizo saber que ellos respetaban la palabra que habían empeñado.
No, lo dijo Néstor Silva aquí ayer a la una de la tarde.
A la antigua.
Ellos respetaban la palabra que habían empeñado, y eventualmente, ahora, efectivamente no habría habido esos votos negativos, como el de Lorenzini, por ejemplo, si los votos de la UDI no hubieran estado seguros.
Por eso te digo, porque no sabían que no iban a ocasionar ningún daño. Era básicamente una forma de votar a su público.
Pero finalmente, lo que es relevante es que Arena sale con la pintura bastante poco rayada. Sale con la pintura rayada. El proyecto que aprueba es muy distinto, por más que él pretenda decir lo contrario. Recordemos que Alberto Arenas inicialmente dijo que aquí no pasaba nada y que por el contrario la actividad económica iba a aumentar producto de reforma tributaria. Lo dijo sentado aquí en este mismo estudio. El propio Alberto Arenas ha tenido que reconocer que finalmente el proyecto fue mejorado. Según otros, fue empeorado. Que queda una cantidad de ámbitos abiertos brutales. Pero Alberto Arenas está en su hora más gloriosa. Sin duda, Arenas logró algo que en algún minuto parecía casi imposible. Y parecía casi imposible más por problemas con los propios que por problemas con los extraños. Pero logró reunir a propios y extraños y llegar a este resultado. Bien por el ministro Arenas. Ahora entra la etapa más compleja, que es aplicar algo que va a generar una cantidad de problemas increíble. Pero por ahora, Arenas puede gozar de sus 24, 48 o 72 horas.
Recordemos que es gradual, Además, todas las medidas son graduales.
Casi todas, hay algunas. Hay algunas que van a ser graduales. Ahora, la única mala noticia es para los fumadores. Los fumadores van a ser los que más rápido van a sentir los efectos.
¿Esa instantánea?
Ya muy poco andar.
Sí. Les recomiendo una nota que trae el Diario Financiero hoy día, donde vienen los 12 grandes cambios en el plazo de 4 años, con el PIC en el 2015 que trae.
¿Cómo estarán los contadores, auditores y expertos tributarios?
Felices.
Haciéndose el pino. En la profesión, yo creo que más demandada ahora.
Sí, ahora también los redactores de proyectos de ley que corrijan defectos de la reforma, también hay bastante pega. Hay bastante pega por hacer.
De ahí hablamos de la cámara.
¿Ah?
Sí. Del buzón de la cámara. De ahí y de vuelta.
Fue a... Que ahora intentaron
que nadie se queje.
Intentaron que no pareciera, pero al final fue buzón. Oye, les recomiendo en el Clinic de hoy día, entiendo que está en la página web, un artículo de Pablo Ditborn sobre el reclamo sobre premios nacionales, IVA a los libros y otras materias culturales. La verdad que es bien interesante el planteamiento de Pablo Ditborn. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Están con nosotros don Jaime Belolio y don Hernán Larraín. Con ellos vamos a hablar de derecha. La verdad que es curioso porque en la mañana, conversando con la Connie y Juan, con Enrique, dijimos, bueno, la verdad que una de las primeras cosas que hay que preguntar es por qué uno va a la Moneda y el otro no va a la Moneda en el acto de conmemoración del 11 de septiembre. Además resultó mucho más fácil porque le preguntamos a la Reina por qué después de tanto tiempo se ponía corbata y dijo, es porque vuelvo a la Moneda. No, el vuelvo lo dije yo, ¿eh? Él dijo voy a la Moneda.
Entra y sale. Entra y sale. Se queda dentro.
Claro.
La otra se quedó dentro un tiempo.
Se quedó dentro varios años, sí. Y Jaime Belolio dijo, no, yo no me puse corbata. ¿Es esa la principal diferencia, Jaime Belolio y Nana Rain?
Bueno, primero que todo, buenos días.
Escuchamos a Jaime Belolio para que
nos comencemos. No, pero una voz muy conocida.
Gracias por la invitación y por este intercambio. La verdad es que a mí ni siquiera me invitaron a la conmemoración en la Moneda, así que si me hubiesen invitado, al menos lo hubiese pensado. Y quizás me hubiese puesto la corbata también.
¿Y por qué crees tú que invitan a Ana Larraín y no invitan a Jaime Belolio? Puede ser una percepción de diferencia del que organiza, digamos, ¿verdad? Pero sí. Puede ser interesante.
Yo creo que sí. Yo creo que en esta materia hay siempre mucho prejuicio. Yo, por ejemplo, estoy en la Comisión de Derechos Humanos y yo no tengo ningún problema en decir de que yo condeno toda violación a los derechos humanos, que me parece que no hay ninguna justificación para los derechos humanos de las que han ocurrido en Chile hace 40 años, hace 30 años y también de las que ocurren hoy día en el mundo entero. Entonces, en eso uno tiene que tener una línea coherente entera. Y en la Comisión de Derechos Humanos lo que uno ve son algunas expresiones increíbles de parte de gente de izquierda. Por ejemplo, que querían retirar el proyecto de Subsecretaría de Derechos Humanos porque venía con la firma del presidente Piñera. Tal cual. Esa era parte de la argumentación. Entonces, cuando uno tiene ese muro divisorio y esa incoherencia al final en hoy día creer o no creer en los derechos humanos, porque simplemente alguien que es de derecha supuestamente no puede tener una voz para hablar de derechos humanos, estamos equivocados. La dignidad humana no es ni de derecha ni de izquierda.
Hernán, ¿cómo fundamenta esa diferencia, la invitación y la no invitación? La percepción la invitación a uno sí y a otro no.
Sí, primero muy buenos días y gracias por la invitación. Yo creo que RN y la UDI no fueron invitados más bien por una herencia, por ser partidos que tienen un origen, digamos, en la dictadura, por ser partidos que tienen una declaración de principios donde siguen considerando una gesta libertadora el golpe de Estado, y porque están identificados con una generación que, en parte importante, participó del gobierno de Pinochet. Creo que es muy distinto la situación de Jaime y de una generación que claramente tiene un juicio crítico a esa historia, pero que les toca ser parte de ese proyecto político, y tengo la impresión de que esa es la razón por la cual la Moneda no le extiende. Entonces, a RN, a la UDI, y sí a Evópolis y Amplitud, que han tenido una visión más crítica y una revisión histórica respecto del golpe.
O sea, vuelvo a la pregunta original. ¿La única diferencia entre Evópolis, Amplitud, RN y la UDI es la visión del golpe del 11 de septiembre?
A ver, yo creo que vamos en orden. Yo creo que la primera distinción que hay que hacer es lo que ocurre hoy día entre dos partidos de la centro derecha y dos movimientos nuevos respecto de la izquierda chilena. Hoy día entre nosotros hay un grueso de contenido y de ideas que nos identifican, y así se vio el día lunes en un seminario donde 7 centros de estudios del sector se juntaron para hacer una revisión de en qué estaba nuestro ideario. Uh-huh. Y tú puedes ver que hay un diagnóstico y una proyección común muy potente. Hoy día Chile se enfrenta, digamos las cosas por su nombre, a un proyecto igualitarista, donde el Estado tiene un rol fundamental, liderado por un mundo más vinculado a los autoflagelantes y liderado naturalmente por Michelle Bachelet, y a un proyecto donde la libertad y las personas están antes, y eso es lo que naturalmente nos identifica como sector. Hoy día es ahí donde están las grandes diferencias, y entre nosotros, por supuesto que hay matices, pero son bastante más marginales respecto de la discusión política e ideológica que está viviendo el país. Pero
ese punto es interesante, porque no creo que uno de los mejores debates políticos actuales es Concertación versus Nueva Mayoría, con todo lo que implica eso. Uh-huh. Muy visible, muy explícito, y eso uno lo conversa con dirigentes de Concertación y tan claro que es así. ¿Cuál es el grande, y no digo pelea, porque ese debate de la Concertación versus Nueva Mayoría yo creo que tiene alta altura de mira y muy importante?
Es un debate, no es una pelea.
No es una pelea. Puede haber que los chicos que peleen, pero sí. La grande están en un debate.
Y no tan chicos también, pero...
Sí, pero la grande están en un debate. Exacto. ¿Cuál es el debate? Y no con ánimo de sacar los problemas a colación, pero ¿cuál es el gran debate que hay hoy día en la derecha? ¿Cuál es lo más parecido que hay entre Concertación y Nueva Mayoría? Si sí. Lo hay.
Mira, primero sobre lo que decía Hernán, yo creo que un país siempre necesita memoria, necesita un espejo retrovisor para ver qué cosas que hiciste en el pasado no tienes que volver a repetir. El problema es si tú te quedas pegado en el retrovisor, vaya a chocar de frente y va a ser pérdida total. Entonces yo veo que hay algunos políticos que están pegados en el retrovisor, que no pueden mirar hacia adelante. Y yo veo que sí hay una generación nueva que va mirando por adelante, por el espejo, no por el espejo, sino que por el vidrio. Y eso, esa es la principal, a veces, diferencia que podemos tener con
otros. O sea, el 11 de septiembre de 1973 es...
¿Es algo que hay que mirar? ¿Es una memoria?
¿Al oficialismo, concertación versus nueva mayoría?
No, te lo digo primero por el tema general. O sea, de que hay una visión como de la política más vieja, más antigua, pegada en el pasado versus otra que tú quieres construir el país de los próximos 20 o 25 años. Y ahí es donde a veces tenemos matices. Obviamente tenemos diferencias profundas con la izquierda. Eso es lo primero. O sea, una cosa es tratar a todas las personas igual y otra es forzarlas a que sean iguales.
Claro, porque yo en la discusión que han tenido ustedes, se lo pregunto a los dos, me pierdo entre... Por ejemplo, ya puede ser que el 11 de septiembre del 73 y el gobierno de Pinochet sea un factor, el principal factor entre uno y otro. Pero también me asaltan de repente los temas valóricos entre uno y otro, pero no sé cuál es el calado, y eso se lo pregunto a usted, el calado del debate.
Por eso te decía, o sea, yo creo que podemos tener algunas diferencias en la interpretación del pasado, pero donde empezamos a tener matices tiene que ver con la proyección de futuro. Pero no solamente esos matices, también hay una diversidad. Yo creo que lo que nos falta en la centro-derecha es fijar cuáles son las líneas de la cancha. Y una vez que estemos adentro de la línea de la cancha, nos ponemos en la misma camiseta, pero no basta con ponerse la misma camiseta en la misma cancha, sino que además es jugar en distintos espacios de la cancha. Y esa definición todavía no la hemos hecho. No es una cuestión puramente teórica, hay que tener dirección, hay que saber qué es lo que tú quieres hacer, sino que también es práctica. Es decir, es estar en lo que hemos hecho en la reforma tributaria, en la reforma educacional. Estar en la calle, estar en las poblaciones, recorrer Chile para volver a sintonizar con la ciudadanía.
Estamos conversando con Jaime Belolio y Hernán Larraín. Hernán, la pregunta del Quique, que es bien de fondo. ¿Cuál es el gran debate hoy día en la derecha?
A ver, yo diría que hubo el día lunes en este encuentro de los centros de estudio una suerte de consenso en algunas áreas, ¿eh? Y la primera, y que no es menor, es que después de que por 20 años la concentración, entre comillas, administró el modelo y profundizó, ¿cierto?, una arquitectura basada en la libertad, la centro-derecha, o parte importante de ella, dio por ganada la batalla de las ideas. Y eso fue un error. Eso nos llevó al cosismo. Eso nos llevó a la gestión y a la eficiencia, como elementos diferenciadores respecto de la izquierda. No ocurrió una vez eso en el gobierno, ¿cierto? Y si bien fue un gran gobierno, muchos sentimos, o muchos sienten, de que el sentido de estar en el gobierno, el tipo de sociedad que tú estabas construyendo, era más bien difuso. Sentimos hoy día, al mismo tiempo, que necesitamos una cierta teoría de la justicia propia basada en la libertad, y que eso está desdibujado. Y es ahí donde entran las diferencias nuestras y es ahí donde estamos discutiendo, digamos. Lo que también es claro es que la gente, y la CEP fue clara en eso, votó más bien por Michelle Bachelet que por un programa que tenía un contenido profundamente ideológico y igualitarista. Y por lo tanto, y lo vimos en la reforma tributaria, y ojalá podamos tocarlo al menos por un segundo, y también lo estamos viendo en la reforma educacional, ha nacido y ha emergido una oposición social. Son muchos los chilenos que sienten que están perdiendo libertad con esta reforma. Y por lo tanto, nuestro ideario sí está vivo. La pregunta es cómo nos volvemos a conectar y cómo renovamos nuestro proyecto político a la base de nuestros principios. Justicia, libertad, dignidad, en base al desafío futuro. Y ahí te diría que hay más bien preguntas que respuestas, Connie. Y por lo tanto, más que diferencia, creo que tenemos...
Pero están en el plano de las diferencias. Cuando la gran diferencia en concertación no es mayoría de izquierdización... De ese sector, ¿cuán más izquierda va a estar? Y no es opinión, sino que uno lo conversa con los viejos concertacionistas y te dicen eso. El tejo, así me lo dijo alguien.
Se cae del discurso.
El tejo lo tiraron pasado esta vez. Y alguien de izquierda me lo dijo.
Claro.
¿Aquí qué significa? ¿La derechización de la derecha?
No, lo que pasa es que yo creo que, como te decía Hernán, nosotros si nos ponemos a hablar de política pública podemos estar de acuerdo muchas veces en muchas cosas.
Yeah.
Lo que pasa es que uno necesita hacer ese esfuerzo también de cuál es la teoría de justicia que te anima a la construcción de un país. Para mí personalmente son tres pilares fundamentales. Uno tiene que ver con la dignidad humana y que esa dignidad humana no la entrega al Estado, como dice la izquierda, sino que es por el hecho de que somos seres humanos. La segunda tiene que ver con la libertad, pero la libertad para mí tiene límite en la dignidad humana. Y lo tercero tiene que ver con la sociedad, porque no somos islas.
Sino pero la libertad para ti es distinta que que la libertad.
Y ahí vamos a tener distintas interpretaciones sobre libertad. Claro. Y está bien. Y yo no tengo. Mira, estoy leyendo un libro de Burke que es muy entretenido, porque precisamente que es un liberal conservador. Mm-hmm. Y sitúa en la discusión en el sí, también como yo. en el entorno en que estamos hoy.
Ahí no tienen un partido nuevo.
En el entorno, la derecha. Te digo que en el entorno que está hoy día, porque hoy día. Al frente tenemos a un gobierno y a una ideología tan potente que al final nuestras diferencias se minimizan. Mira, hay uno. Dame un segundo para explicar una cuestión, que es que había unos paleontólogos que escribieron hace como 40 años atrás en la teoría del equilibrio puntuado, que decían de que las especies van evolucionando de manera permanente, pasito a pasito, pero de repente se acumula ese cambio y se salta en una nueva especie. Esa fue la lectura que hizo la nueva mayoría del 2011, de que en el fondo tenían que hacer una nueva especie. Y entonces la tesis del derrumbe del modelo de Alberto Mayol y después el libro este del el otro modelo fueron la que campeaba por todas partes, lo invitaban a todos los lugares a vivir y por haber. Y después tuvieron que converger en un proyecto de el programa, que tanto así era que, no como dijo el presidente del Partido Comunista, no era interpretable, o sea que no podía ser como la Biblia, porque ni siquiera era interpretable, porque en el fondo es un contrato de lo programático, porque no había alma, había contenido pero no había alma. Y la tesis de el derrumbe del modelo se cayó completamente, la tesis del otro modelo también se cayó, tanto así que Alberto Mayol escribió hace 15 días atrás una columna que se llama El derrumbe del derrumbe. ¿Por qué? Porque la pelea entre la Concertación y la nueva mayoría es muy grande. Y hoy día las reformas más bien miran a la izquierda en vez de mirar hacia adelante. Entonces nosotros creo que no tenemos ese debate tan profundo como lo tienen ellos. Estamos fijando nuestra posición, estamos fijando los límites de la cancha y estamos trabajándolo en terreno. Yo al menos en la reforma educacional he estado en 56 asambleas a lo largo de todo Chile. Me he juntado con cerca de 20.000 padres y apoderados. Esa es una pega que dejamos de hacer en la derecha y que nunca debimos de haber dejado hacer.
Es la configuración de la que ustedes mismos han llamado la oposición social, ¿no es cierto? ¿Por qué la oposición social podría inclinarse por la derecha? Electoralmente hablando, porque eso es lo que ustedes esperan, me imagino, ¿verdad? De alguna manera atraer a esa gente que está integrando la oposición social a partir de la discusión de los temas de la reforma educacional, la reforma tributaria. ¿Por qué la oposición social debería decir, no, saben qué, aquí está mi voto?
¿Están los dos de acuerdo con el concepto de oposición social?
Sí, yo diría que sí, ¿cierto, Jaime?
Sí, estamos de acuerdo.
Yo diría que fuimos muchos los que dijimos, después de la última derrota electoral, de que esta no había sido solamente electoral y política, sino que había sido cultural, de que en el fondo el país se había movido hacia la izquierda y a un proyecto más autoflagelante, entre comillas. Y lo que ocurrió a pocos meses de que empezara este gobierno, cuando vimos las reformas ya impulsadas, y los chilenos, creo yo, y hay que más con autocrítica, no porque hubo una oposición de centro-derecha que con voz fuerte criticó la reforma tributaria y la reforma educacional, sino porque ellos vieron afectados sus propias vidas, lo que ellos habían construido en los últimos 25 años, la posibilidad de que sus hijos tuvieran un particular subvencionado, la posibilidad de que ellos pudieran copagar. Se transformaron en opositores y reformas que eran muy populares, recordemos en la campaña, sí, pasaron a ser reformas con mayor desaprobación que aprobación. Entonces, nuestro ideario, el de la libertad, está presente en las prácticas culturales porque este modelo basado en la libertad llega a 40 años y eso es muy fuerte. La pregunta es, ¿seremos capaces nosotros de sintonizar con eso? Tengo la impresión de que la izquierda no lo puede hacer porque, de hecho, piensa en forma distinta a lo que la ciudadanía practica, digamos. Y ese es el desafío en el cual yo creo que nosotros estamos hoy día insertados. Por eso me parece muy importante ser muy claros y nítidos respecto de la reforma educacional y representar con mucha claridad a los padres y apoderados y defender lo que yo creo es un proyecto que discrimina a la educación particular subvencionada. Y en materia de reforma tributaria, desde Horizontal, desde un principio hemos sido muy críticos a la reforma tributaria, propusimos una alternativa y llamamos a votar que no. Desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió ayer y parte de la centro-derecha va a ser responsable de una muy mala reforma tributaria, que es muy confusa y que va a ser muy difícil que los chilenos digan, ah, esa es la centro-derecha que me identifica a mí porque votó en contra o a favor de la reforma tributaria.
Ahora, pero aquí tenemos uno que votó a favor, digamos. ¿Por qué? ¿Pero cuál es la alternativa respecto? ¿Cuál es la alternativa?
No, yo creo que la centro-derecha se equivocó al hacer un protocolo de acuerdo que fue hecho a la rápida, que significó 200 indicaciones en 285 páginas, que terminó con un sistema que es más confuso, con un sistema que no tenemos la claridad de cuánto va a recaudar, trae espacios importantes de ilusión y evasión, para qué decir el capítulo respecto de el tema de los capitales,
la que están,
de la repatriación. Yo solo creo que, y Claudio Agostini, el economista tributarista en esto ha sido muy claro, nos vamos nos vemos enfrentados a una reforma que va a abrir un debate tributario y que vamos a tener que volver a arreglar un pastel que, no sé por qué, el ministro Arenas se atreve a decir que hay que celebrar.
Jaime Belolio, ¿no crees que te va a que se pueda arrepentir el diputado Belolio de haber aprobado la reforma tributaria? A regañadientes, porque ayer hablaba con Ernesto Silva, el presidente de su partido, a la una de la tarde, y no pude evitar preguntarle, ¿para qué va a votar algo que no le gusta?
Mira, yo voy a ser sincero, ¿eh? Ayer el diputado Out decía de que la nueva mayoría tuvo que moverse algunos metros para llegar al acuerdo, en cambio la UDI tuvo que hacer como el viaje de las 20.000 leguas de submarino. Y yo dije que sí, y además sin oxígeno. Pero no por el tema de tener que votar una reforma tributaria ideológicamente, en el sentido de que si estoy por aprobar o no impuestos, porque los impuestos son herramientas. La pregunta es para qué vamos a gastarlo. Y hasta el día de hoy no tenemos idea en qué lo vamos a gastar. Y las cosas que conocemos son muy malas, como por ejemplo la reforma educacional, que no tiene un ápice de calidad y no habla ni una palabra de profesores. Entonces, ¿por qué lo aprobé yo? Primero porque yo creo que en política el valor de la palabra empeñada es algo muy importante. Cuando uno mira a Marcel en los 90 y habla de la aprobación de esa reforma tributaria después de vuelta a la democracia, dice que una de las cosas más importantes tuvo que ver con el consenso, que eso le dio estabilidad, que eso dio después paso a políticas sociales que fueron muy relevantes en la historia de Chile. Y por eso yo voté a favor, y porque espero que ahora tengamos en serio entonces la discusión sobre cómo vamos a gastar esas lucas, porque una cosa es que digan que quieren disminuir la desigualdad y otra cosa es que lo hagan. Si quieren gastar toda la plata de la reforma tributaria en dar gratuidad a la universal a la educación superior, bueno, va a profundizar la desigualdad en vez de querer mejorarla. Entonces este debate es súper profundo. Una cosa es la herramienta y otra cosa es dónde se ocupa esa herramienta, y la repatriación de capitales yo no la aprobé.
Nos quedan pocos minutos. Yo quiero retomar la idea que planteó el Quique con el gran debate de la derecha, y tratar de entender si algo de la diferencia que hay se provocó el año pasado, para los 40 años del golpe, con la actitud y el rol que jugó el presidente Sebastián Piñera. Sebastián Piñera acuñó el concepto de los cómplices pasivos, que sigue pesando mucho en la discusión hasta el día de hoy, ¿verdad? Y que marcó diferencias bien profundas, probablemente de esas mismas que señalaba Jaime Belolio, entre quienes miran por el retrovisor y quienes quieren mirar por el vidrio.
Sí, perdón, que como caricatura, pero no es tan caricatura. Yo le pregunté a la derecha si diferencia entre si llaman dictadura o gobierno militar.
Claro,
o régimen militar, que son los de
hay como tres denominaciones.
Y no es broma, ¿no? A eso se enfrenta siempre la discusión. Fue una pregunta que se le hicieron en el debate a Lamán y Longueira.
Así es, así es. ¿Cuánto pesó, se lo pregunto a Hernán primero, Hernán Larraín, cuánto pesó el rol que jugó Sebastián Piñera para los 40 años del golpe? Ahora que hoy que estamos a 11 de septiembre, la pregunta corre.
No, mi impresión es que lo que hizo Sebastián Piñera, que ha sido, digámoslo, muy consistente con su propia historia, o sea, para nadie puede ser una sorpresa la posición que él tuvo. Recordemos también la carta a los 40 años de un grupo de sub-40 de centro-derecha y también algunos actores de izquierda que hicieron una revisión bastante crítica. Creo que representaban el sentir de un mundo que le parece importante tener una visión crítica y clara respecto al compromiso con la democracia y a ciertos valores, naturalmente, como los derechos humanos. Y eso, sin duda, fue en la campaña muy, muy demoledor. O sea, yo estaba en el comando de Evelyn Matthei y esa fue un antes y un después. Muchos pretendieron saltarse los 40 años del golpe, cuando era un tsunami en términos del rol que jugaron los medios de comunicación, documentales, series, etcétera, etcétera. Entonces, creo que después de, por así decirlo, después de los 40 años, la centro-derecha ha entendido que tiene que volver a revisar su propia historia, y de hecho, tanto Renovación Nacional como la UDI, así lo pedía esa carta, recordémoslo, están hoy día haciendo una revisión de su declaración de principios. Renovación Nacional a fin de año va a tener un Consejo General y se va a hacer cargo de algunas modificaciones. Lo propio está la UDI y naturalmente lo ideal sería que Jaime contara en qué está eso, pero tengo la impresión de que hay un antes y un después con los 40 años en esta materia. Y yo soy optimista respecto a que se hace una revisión, que se haga cargo, digamos, de lo que creo que es un déficit del sector en materia democrática.
Jaime, porque estamos casi sin casillándonos.
Sí, yo como decía al principio, yo creo que en esto cualquier persona centro-derecha no puede tener sino una coherencia completa, y eso significa respetar la dignidad humana en todas sus líneas y obviamente condenar toda violación a derechos humanos y no justificarla jamás. Lo que no implica que yo quiera meter bajo la alfombra a personas que participaron en el régimen militar, que por ejemplo el mismo Miguel Castro, Jaime Guzmán. Entonces, si lo que quiere la izquierda es que nosotros nos rindamos y que digamos, mire, ¿sabe qué? Ya no somos capaces de estar en el espacio público. Eso yo no lo voy a hacer, porque yo no siento que tenga que hacerlo tampoco.
¿Sí meterías bajo la alfombra? ¿Meterías a alguien bajo la alfombra?
O sea, hay algunos que no metería bajo la alfombra, lo metería a la cárcel, porque son todos aquellos que violaron los derechos humanos. O sea, obvio, porque eso tiene que ver con justicia. Ahora, lo que pasa es que es bien increíble que los mismos que reclaman por justicia en derechos humanos por lo que ocurrió en Chile hace 40 años, después van y justifican violaciones de derechos humanos que ocurren hoy día en el resto del mundo. Entonces, ahí hay una línea que es incoherente y algunos en la derecha se sienten como incómodos con esa discusión. Yo no me siento incómodo en absoluto y lo reclamo cuando, por ejemplo, ayer en la noche, hoy día en la madrugada, un carabinero recibió una esquila en San Bernardo. Siempre hay una misma esquina en San Bernardo donde queman buses, donde balean a los carabineros y el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice que eso no es una violación de los derechos humanos. Que los carabineros no tienen derechos humanos. Entonces, esa discusión a mí realmente creo que no hace retroceder en nuestra visión sobre dignidad. O cuando hay diputados de izquierda que dicen de que nada es terrorismo y hoy día tienen que hacer unas volteretas increíbles después de la bomba en el metro. Dicen que el atentado a las Torres Gemelas no es terrorismo, etcétera. Lo justifican permanentemente. Entonces, justificar la violencia como método legítimo de la política es algo que yo pensé que estaba superado, pero lamentablemente hoy día uno lo ve a través de Twitter y otro, que no está tan superado. Y yo creo que en la UDI lo que sí vamos a hacer es obviamente volver a escribir la forma en que está descrito nuestros principios. No es reescribir nuestros principios, pero por ejemplo esa declaración habla de la Unión Soviética. Ya no existe la Unión Soviética. Entonces obviamente uno necesita volver a escribirlo y adecuarlo.
Es urgente, ¿eh?
Del siglo pasado, literalmente.
Sí, del siglo pasado. Hernán Larraín, Jaime Valori, muy bien, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Buenos días.
Nos vamos, ya viene Información Privilegiada. Antes, Bárbara Espejo nos da la segunda parte de su especial sobre el golpe.
Bien, Información Privilegiada continúa con el especial sobre la reforma previsional.
Previsional, efectivamente.
Muy bien, ¿eh?
Buenos días.
Buenos días.